Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 9 de enero. Una jornada que hemos iniciado con temperaturas un poco más altas que ayer, aunque sigue siendo muy baja, sigue haciendo un frío que pela. Ya estamos aquí los matices de si un grado o dos grados, pero un frío. Abríguese, que hace frío, que tenemos dos grados en la sierra, cuatro en Madrid capital y un grado en la zona sur. Como mucho ya alcanzaremos los 13, que es un poquito menos que ayer. Es decir, ahora hay un poquito más, pero vamos a tener un poquito menos. Pero no les lío ni les mareo. Hace un frío que pela, abríguense exactamente igual que ayer. Además, tengan en cuenta que por primera vez desde que es alcalde José Luis Martínez Almeida se ha aplicado el protocolo anticontaminación. A las 6 de esta mañana, hace una hora, se ha activado el escenario 1. ¿Y qué significa el escenario 1? Ahora se lo digo. ¿Y por qué han tomado esta decisión? Porque se superaron ayer los límites previstos en las estaciones medidoras de Arturo Soria, Barajas, Pueblo y San Chinarro. Y el escenario 1 contempla la limitación de velocidad en la M30 a los 70 km por hora en la M30, así como en los accesos de la zona interior de la M40. Ténganlo ustedes muy en cuenta porque son las novedades de esta mañana. Veremos si hay más medidas en el día de mañana viernes. El Ayuntamiento a mediodía lo comunicará. Pero de momento, mientras siga ahí la boina de contaminación, y permítame la expresión de lo de la boina, pero así nos entendemos todos, y se ve perfectamente y se aprecia desde bastantes puntos desde el exterior de la ciudad o cuando se está llegando a la ciudad, se ve perfectamente la boina de contaminación que se ha ido acumulando porque está el anticiclón en todo lo alto y no llueve. Y dicen los del tiempo que la lluvia de momento no está en el horizonte cercano. No hay nubes con precipitación, como dicen los del tiempo. No, de momento no. Iremos informando de las decisiones que tome el Ayuntamiento, pero tenga en cuenta que hoy en la M30, en la Ciudad de Madrid, máximo 70 kilómetros, y en los accesos a la zona interior de la ciudad, en la M40, lo mismo. Por cierto, ocurrencia de la jornada, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido que el aeropuerto del Prat elimine el puente aéreo Barcelona-Madrid, porque contaminan los aviones. Eso supondría la eliminación de 200.000 plazas al mes, con todo lo que acarrea y las consecuencias económicas que tendría. Y no solo eso, sino que se pide también que se supriman todos los trayectos aéreos con otras ciudades si hay alternativa con el tren, es decir, todos al tren, a colapsar el tren. Las comunicaciones aéreas han sido un progreso de la humanidad, pero aquí estamos en otra cosa. No recomienda a la alcaldesa ir en coche a Madrid ni ir a hacer el trayecto, pero tampoco en avión, es decir, todos al tren. Las consecuencias económicas de esa decisión estarían por ver, y a lo mejor las cosas hay que hacerlas poco a poco, pero suprimir de golpe los aviones y la comunicación en el puente aéreo Madrid-Barcelona, ya les digo, 2,5 millones de plazas de avión al año, con los puestos de trabajo y los movimientos económicos que suponen esos desplazamientos. Veremos si se abre aquí un debate o no, o simplemente es una ocurrencia de la alcaldesa de Barcelona, pero las consecuencias económicas de la supresión del puente aéreo Madrid-Barcelona, ustedes se pueden hacer una idea de lo que puede suponer. Hablando de puentes, Madrid-Barcelona, Pedro Sánchez va a llamar al por teléfono y al presidente de la Generalitat, el habilitado Quintorra. Con él va a tratar la constitución de la mesa de negociación gobierno Generalitat, que es uno de los puntos fundamentales del pacto con Esquerra Republicana de Cataluña, el socio de gobierno de Torra, para que se haya abstenido Esquerra Republicana y Sánchez sea presidente. Hay un plazo de 15 días para esa mesa de negociación desde la formación del gobierno que todavía no se ha producido porque la urgencia ya no es tal y ya hay tiempo hasta para pensarse el gobierno, que será la semana que viene. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha salido al paso de la primera traba que pone Esquerra en el camino, que es, oiga, nosotros nos hemos abstenido a cambio de una mesa de negociación, pero aquí nadie ha hablado de presupuestos. Lo de los presupuestos es cuenta aparte. Los presupuestos es clave. En cuanto apruebe un presupuesto, este gobierno por lo menos avanza hasta la mitad de la legislatura. No se pueden convocar otras elecciones. Está blindado el gobierno hasta septiembre, porque fue cuando se produjo la última disolución de las Cortes hace un año. A partir de ahí, si consiguen aprobar un presupuesto, avanzan casi la mitad de la legislatura. Dice Carmen Calvo que gobernar, que si hay un acuerdo de gobierno con Esquerra, incluye los presupuestos.
Les hemos dicho que evidentemente alcanzar un acuerdo para que ellos se abstuvieran implicaba poder gobernar. Y gobernar implica llegar a acuerdos en los presupuestos.
Bueno, veremos lo que ocurre con los presupuestos, que son clave en el caminar de este gobierno que todavía no está formado. Y el Tribunal Supremo aborda la situación de Junqueras, que como saben se le ha reconocido su condición de eurodiputado, por lo menos cuando estaba en el juicio, cuando estaba siendo juzgado. Veremos qué decide el Tribunal Supremo, que también tiene pendiente la decisión sobre Quim Torra, si le inhabilitan ya o no, como pide la Junta Electoral Central, o se esperan al recurso de casación presentado por Torra ante el Tribunal Supremo. Sánchez ya es presidente, ayer prometió su cargo en el Palacio de la Zarzuela. 8 meses para 10 segundos, dijo Sánchez, ha sido rápido, simple y sin dolor, el dolor vendrá después, dijo el rey Felipe VI. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advierte que Madrid hará frente a las decisiones que tome el gobierno de España en lo que se refiere, por ejemplo, a los ataques a la libertad de elección de centro escolar o a las subidas de impuestos.
Nunca ha habido un gobierno radical de izquierdas tan entregado a dinamitar los logros de las políticas liberales de Madrid. Un gobierno dirigido en las sombras por independentistas catalanes que no persiguen lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid. Por eso, el nuevo gobierno radical de izquierdas, apoyado por los independentistas, no nos va a detener.
Enseguida entramos en el detalle de toda la crónica de la actualidad, en las noticias de Madrid. Antes, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, en la red vial de la comunidad, pendientes en la M40 de un accidente que se ha producido en Coslada y que genera 9 kilómetros de retenciones que llegan ya hasta Vallecas en dirección a la A2. Tengan cuidado si van a circular por este tramo de la ronda de circunvalación, en donde además van a encontrar circulación lenta con paradas prolongadas en el entorno de Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la A1, también en el entorno de recintos feriales en sentido a la autovía de Burgos y en Pozuelo en dirección a la A6. Circulación intensa además de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 5 en Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, pero les recuerdo que desde las 6 de la mañana está activado el protocolo anticontaminación, el escenario 1, lo que significa que la velocidad máxima en la M30 es de los 70 km por hora, así como los accesos a la zona interior de la M40 en la capital. Las 7 y 7 minutos. Pedro Sánchez ya es presidente del gobierno, una vez cumplimentado el trámite de la promesa en la Zarzuela, una ceremonia de toma de posesión en la que hubo intercambio de bromas con el rey, con el jefe del Estado, después de una tensa Pascua militar y una tensa investidura. Tras meses de negociaciones, en unos segundos se produjo la promesa del presidente del gobierno, como nos cuenta Flor Carazo.
Por segunda vez, Pedro Sánchez ha prometido su cargo ante el rey. Lo ha hecho sobre un ejemplar de la Constitución, sin presencia de la Biblia y el crucifijo, como hizo en 2018.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Tras este breve acto, Felipe VI ha dado la enhorabuena a Sánchez, que ha comentado 8 meses para 10 segundos, a lo que el monarca ha respondido, ha sido rápido, simple y sin dolor, y en tono de broma apuntillado, el dolor viene después. Comentario que ha sido acogido con risas por parte del presidente, que ha reconocido ante el rey que los políticos le han dado muchas preocupaciones.
La urgencia de la investidura se ha congelado, ya no hay urgencia. Hay tiempo para la formación de gobierno hasta la semana que viene, a la espera de que quede cerrada esa composición. PSOE y Podemos lo que han creado es una comisión mixta que ha firmado un protocolo con normas a seguir para que se cumpla su acuerdo de gobierno de coalición. Incluso han pactado los desacuerdos. ¿Qué van a hacer cuando no estén de acuerdo? ¿O si puede hablar un ministro o no? ¿O si puede contestarle o no? Informa Gloria Risco.
Blindan sobre el papel la relación del futuro ejecutivo. En 5 páginas el documento explica que ambos socios deberán mantener la disciplina de voto sobre el programa de gobierno y los proyectos de ley y los presupuestos deberán ser defendidos por los dos. Se creará una mesa para unificar criterios. Incluso se establece cómo actuar si se produjera una crisis de gobierno. Pactarán la comunicación, nada de ir por libre, se abordarán las discrepancias y no podrán opinar de asuntos de otros ministerios. Normas antes de conocer precisamente los nombres de quienes ocuparán esas carteras. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, cuyo cargo depende de la decisión del presidente del gobierno, decía estar a disposición de Sánchez.
Bueno, siempre lo he dicho, estoy a disposición del presidente y será el presidente el que defina el nuevo ejecutivo.
Los nombres se conocerán la semana que viene. De momento, el gabinete de Sánchez sigue en funciones. Este viernes no está previsto que haya Consejo de Ministros y sí podría celebrarse un Consejo Extraordinario a mitad de la próxima semana.
Ya no hay urgencia, de repente ha desaparecido la urgencia que provocó la rapidez de la investidura en el fin de semana de los Reyes Magos. Un cambio que el líder del PP, Pablo Casado, considera un engaño, Neus Cerdá.
El Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de engaño masivo a los ciudadanos por hacerles creer que era urgente formar gobierno y ahora darse una semana. Pablo Casado en la COPE avanza que intentarán que este ejecutivo dure lo menos posible.
Que esas medidas malas, como la reforma laboral que quieren derogar, como la subida de impuestos, no cuenten con los votos necesarios.
Dice Casado que otro de sus objetivos continúa siendo la fusión de PP y Ciudadanos.
Hubiéramos ganado las elecciones. Tendríamos más escaños que el Partido Socialista y ahora yo estaría formando gobierno y Albert Rivera sería el vicepresidente del gobierno en vez de Pablo Iglesias. Y en vez de Esquerra Republicana de Cataluña, a lo mejor hubiera tenido que tener apoyos puntuales en la investidura Vox.
Pero por el momento la formación naranja se compromete a hacer un trabajo duro de oposición. Palabras de Inés Arrimadas en Antena 3.
Si Bildu cree que esto es una oportunidad, si Esquerra cree que esto es una oportunidad, es que este gobierno sin duda alguna va a ser nefasto para España, porque Sánchez se va a dedicar todo el tiempo que esté en el gobierno a decir que toda la España que no le apoya es facha.
Y Vox asegura que nuestra soberanía nacional está gravemente amenazada, por eso en las redes sociales animan a concentrarse el próximo domingo 12 de enero ante los ayuntamientos de toda España para exigir al futuro gobierno que respete la Constitución.
La primera actuación de Sánchez va a ser telefonear al inhabilitado Quim Torra, al presidente de la Generalitat, para abordar la constitución de la mesa de negociación pactada con Esquerra, con el socio de Torra. Hoy el Supremo tiene previsto abordar la situación de Junqueras tras ser reconocido eurodiputado por la justicia europea, además de estudiar si suspende de manera urgente los acuerdos de la Junta Electoral de cesar a Torra y también de retirar la condición de diputado autonómico. Torra está pendiente de la sentencia del Tribunal Supremo sobre su caso en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y entre medias la Junta Electoral le ha cesado y le ha quitado la condición de diputado autonómico. Mientras tanto, la Generalitat ha pedido al Supremo que permita a Junqueras asistir el lunes al Parlamento Europeo y rechaza la inhabilitación de Torra. Onda Madrid en Barcelona, Josep Muragas.
La intención de Esquerra es la de alargar la investidura en Cataluña, por lo menos hasta ver los presupuestos aprobados. Hasta ahora el partido no había sido claro, pero el vicepresidente Pere Aragonès y también coordinador nacional de los republicanos defendió la idea de no ir a elecciones. Lo hizo para Cataluña Radio.
Yo creo que si hay una inhabilitación ferma, no se pueden convocar.
Si hay una inhabilitación firme, no se pueden convocar elecciones. Eso ha dicho el vicepresidente, que ha añadido que se tiene que escoger un nuevo presidente. Ahora bien, será muy complicado alargar el mandato hasta diciembre de 2021, tal y como afirman fuentes de Esquerra, por lo fracturado que está el govern. En todo caso, el presidente Torra seguirá en el cargo porque la Junta Electoral deja en manos del Parlament si puede continuar en frente de la presidencia. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha dicho que el Ejecutivo catalán, en todo caso, no aceptará la inhabilitación.
El govern de Catalunya no acceptarà la inhabilitació del president ni com a diputat ni com a president.
El president Torra pedirà el recurso ante el Tribunal Supremo y seguramente el Parlament esperará a que el mismo Supremo ratifique la sentencia de inhabilitación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque según el reglamento del Estatut de Cataluña no se puede inhabilitar a un diputado ni a un presidente hasta que no haya una sentencia firme.
Un apunte más de tribunales. El Tribunal de Apelación de París, favorable a la extradición a España de Letarra Ternera por la matanza en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, Lupe Ortiz.
La decisión del Tribunal de París no es definitiva. La entrega de Josu Ternera depende de que prospere o no el recurso que va a interponer su defensa. El que fuera jefe político de ETA, si es extraditado, responderá en la Audiencia Nacional por uno de los atentados más crueles de la banda terrorista, el cometido en 1987 contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, en el que 11 personas murieron, de ellas 6 eran niños. Ternera, que fue detenido el pasado mes de mayo en los Alpes franceses, se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares. Hay pendientes varias causas más en su contra, por las que España ha activado 2 euroórdenes y una demanda de extradición por su implicación en la financiación de ETA a través de las Herricotabernas, por delitos de lesa humanidad y por el asesinato del directivo de Michelin, Luis María Ergueta. Sobre estos procesos, la justicia francesa ha expresado dudas y pide aclaraciones, entre ellas sobre la pena máxima que se le podría imponer o sobre cuándo estarían prescritos los hechos. Cuando reciba más información, adoptará la decisión oportuna. El tribunal ha fijado una nueva vista el próximo 4 de marzo.
Otras noticias a esta hora con Fátima Sotorrío.
Muere la infanta Pilar de Borbón a los 83 años. Hoy será incinerada en la más estricta intimidad. Sus restos reposarán junto a los de su esposo en el panteón familiar del cementerio de San Isidro. Muere un bebé nacido a bordo de una patera. Salvamento Marítimo pudo salvar a los demás 43 personas de la embarcación, entre ellos 5 menores. Y los inmigrantes que llenan el hueco que dejamos los españoles por baja natalidad en cuanto a población. Colombianos, venezolanos y marroquíes se instalaron en nuestro país en 2019 y compensaron así la crisis demográfica que vivimos.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos de nuevo a Madrid y contamos los detalles de la crónica a esta hora con Loli Jurado.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha activado por primera vez en su mandato el protocolo ante picos de contaminación, decretando el escenario 1, que limita la velocidad máxima a 70 kilómetros por hora en M30 y los accesos a la zona interior de la M40 en la capital. El consistorio madrileño ha informado a través de la red social Twitter de la puesta en marcha de restricciones al tráfico debido al pico de dióxido de nitrógeno que se vive en la capital y a las predicciones meteorológicas desfavorables. El escenario 1 se aplica después de que este miércoles se haya superado en 2 estaciones de la misma zona durante 2 horas consecutivas y de forma simultánea el límite de 180 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno. Fue en Arturo Soria y Barajas Pueblo a las 8 de la tarde y en Barajas Pueblo y San Chinarro a las 9. Además, la previsión meteorológica de ventilación es desfavorable. Las restricciones al tráfico, como decimos, han comenzado a las 6 de esta mañana y el ayuntamiento anunciará a partir del mediodía las medidas a aplicar para mañana viernes. Ha sido el primer mes de diciembre sin restricciones al tráfico por polución desde el año 2016, una circunstancia que coincide con el funcionamiento a pleno rendimiento de Madrid Central, la medida que ha permitido reducir la polución en un 20% en el centro durante su primer año de funcionamiento, según Ecologistas en Acción. Precisamente hoy la organización ecologista va a presentar su balance anual sobre el área de bajas emisiones en la capital. La activación del protocolo se producía horas después de que el alcalde reconociese la situación crítica en materia de calidad del aire que vive estos días Madrid. Sobre contaminación también se pronunciaba la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Insiste en quitar hierro a sus polémicas declaraciones al respecto y destaca las políticas que su gobierno dice ha puesto en marcha en materia medioambiental.
Bueno, lo que yo opine es mío. Y soy libre para hacerlo. Lo importante es qué hago y las medidas que pone en marcha la Comunidad de Madrid. En ese sentido, nosotros somos un gobierno comprometido con el medio ambiente, con la calidad del aire. Y de hecho estamos aplicando muchas medidas, un nuevo arco verde para toda la región, planes renove de calderas, de vehículos y nuevas políticas en materia, por ejemplo, de transportes.
El anticiclón que afecta a la Comunidad de Madrid persistirá probablemente hasta la próxima semana y la AEMET prevé para hoy más de lo mismo, nada de lluvia y viento flojo, insuficiente para hacer desaparecer la capa de contaminación. No llueve en Madrid desde las 2 últimas semanas de diciembre y eso tiene su efecto negativo también en lo económico. Las estaciones madrileñas de esquí siguen colgando el cartel de cerrado por falta de nieve y altas temperaturas. Trabajadores y empleados están preocupados y en general en todos los establecimientos del puerto de Navacerrada y de Cotos se teme una mala temporada si la situación no cambia pronto. Pilar Rivera.
Otro enero más, la nieve brilla por su ausencia en las cumbres de la Sierra del Guadarrama.
Escasísimo de nieve, claro que impacta. Llevamos ya más de 2-3 años que pasa esto.
Un poquito de pena porque no esquiamos, pero sí que nos gusta a lo mejor hacer corredores, sabes, de nieve y eso, y no se puede hacer nada.
La estación de esquí de Navacerrada permanece cerrada. Solo pudo abrir 2 semanas entre finales de noviembre y primeros de diciembre. Valdesquí no ha podido ni siquiera estrenar sus pistas.
Es pronto para todavía valorar y tal, pero claro, ya el tiempo pasado ya no se recupera y la época buena, diciembre, Navidad, lógicamente pues ya se han pasado sin nieve y a seguir esperando.
La falta de precipitaciones y la inversión térmica son las responsables.
Yo creo que hace mejor, hace una temperatura, la verdad es que hace un día espléndido.
Madrid estaba bajo cero y aquí 10 grados.
El retraso de la temporada blanca además supone que los hosteleros de la zona hagan un 80% menos de caja.
Cuando no hay nieve pues viene menos gente evidentemente y se nota bastante.
De todo a nada. Ahí por ejemplo hay ahora mismo 30 coches en el parking.
no tenemos nieve. Si estuviese esto con nieve, pues habría 130.
Aunque no hay que perder la esperanza, Navacerrada abrió el 7 de febrero de 2019 hasta Semana Santa. Valdesquí, por su parte, amaneció el 5 de junio pasado con 3 centímetros de nieve.
En lo político, Madrid será el dique de contención de las políticas del nuevo Gobierno de España. Así de tajantes se ha mostrado la presidenta Ayuso, que aprovechaba la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para criticar duramente el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Presidenta y vicepresidente Ignacio Aguado avisan. Madrid responderá a los ataques contra las libertades alcanzadas. José Frutos.
La presidenta considera alarmante la constitución de un Gobierno central que, según dice, va a atentar contra las libertades establecidas en Madrid, especialmente en educación, religión, sanidad o comercio.
Nunca ha habido un gobierno radical de izquierdas tan entregado a dinamitar los logros de las políticas liberales de Madrid. Comparezco ante la opinión pública para asegurar que todo ataque a la libertad será respondido convenientemente con todos los recursos a nuestro alcance.
Y el vicepresidente Ignacio Aguado, de Ciudadanos, se sumaba a estas críticas.
Y no puedo estar, por tanto, más de acuerdo con lo que ha dicho hoy mismo su majestad, el rey de España, que ha sido rápido, que ha sido sin dolor, pero que el dolor vendrá después. Porque nada apunta a que las cosas van a ir bien con un gobierno Frankenstein como el que se ha constituido.
Un gobierno, agregaba, apoyado en los herederos de ETA.
Reacciones también desde el ámbito municipal ante la inminente formación de un gobierno de coalición entre Partido Socialista y Unidas Podemos. Así lo ven el alcalde Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Que en España con este gobierno también vamos a tener que hacer un programa de supervivientes, tal y como se van a poner las cosas, y por tanto que aquí también va a haber emociones muy fuertes, porque ese gobierno en el que Pablo Iglesias ya la entrevistas, ya anuncia los ministerios, en el que Pedro Sánchez dice que lo que tenía prisa ya no tiene tanta prisa y que ya nombra el ministerio tal cual, los nombramientos que estamos viendo cómo están saliendo a contagotas, pues yo les diría a los españoles que para supervivientes lo que vamos a tener con este gobierno.
No me gusta que España dependa de aquellos que quieren romper España, no me gusta que España dependa de aquellos que les importa un comino el gobierno de España, porque así lo han declarado, no me gusta un gobierno que le guste en definitiva ni a Bildu ni a Esquerra. Un gobierno que le guste a Bildu y a Esquerra es un gobierno que no le gusta a Ciudadanos.
Volviendo a las cosas de casa, Valdemín Gómez sigue siendo uno de los asuntos que enfrentan a Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, donde mañana se celebra un pleno extraordinario para abordar el traslado de 200.000 toneladas extra de residuos procedentes de la Mancomunidad del Este. El Grupo Municipal de Más Madrid ha registrado una petición para que se ponga a disposición de los concejales la información correspondiente sobre una decisión que, denuncia, se tomó en plenas Navidades y que, a su juicio, pone en riesgo la estrategia de prevención y residuos de la capital. Más Madrid ha recalcado que si no reciben esa información antes del pleno, estudiará acciones legales. Por su parte, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, se ha comprometido a ejecutar un plan para reducir los olores en Valdemín Gómez, pese a haber renunciado a licitar un contrato para rediseñar los pliegos. Paloma Nolasco.
El contrato formalizado por el anterior equipo de gobierno está desfasado, existen nuevas mediciones y hay presupuesto para licitar uno nuevo cuyo pliego de condiciones ya elaboran los técnicos municipales. Palabras del alcalde José Luis Martínez Almeida.
La partida presupuestaria está para hacer ese contrato en el año 2020 y que por tanto nosotros vamos a ejecutar ese contrato, que no le quepa la duda, la más mínima duda a nadie. Lo que pasa es que lo que no vamos a hacer es un contrato absolutamente desfasado, que no se fundamenta en estudios y en datos técnicos que estén debidamente actualizados y que por tanto tenía errores de grueso calibre.
Valdemín Gómez recibirá este año 220.000 toneladas extra de basura procedente de la Mancomunidad del Este. La vicealcaldesa Begoña Villacís no quiere que este hecho sienta precedente.
Yo me sigo negando a que aquellos alcaldes que decidan no hacer su trabajo tengamos que hacer nosotros el suyo. No, los deberes los tiene cada alcalde y el alcalde tiene que asumir la gestión de sus propios residuos. Y más si eres, por ejemplo, como Alcalá, la ciudad número 31 por población en España. Así que no hagan los deberes otros no significa que Madrid lo tenga que hacer por ellos.
Y mientras, los vecinos de Vallecas anuncian protesta por la llegada de más basura. Será el día 19 frente al Palacio de Cibeles.
El ensanche de Vallecas es el lugar de Madrid escogido por el Ayuntamiento para instalar las casas prefabricadas para refugiados y poner fin así a la escena de familias pasando las noches a las puertas del Samur Social Gloria Risco.
Son 32 módulos prefabricados que se van a instalar en la carretera de Villaverde a Vallecas y en la avenida del Mayorazgo.
Carrasco. Acogerán a cerca de 300 personas, todas ellas solicitantes de asilo. Lo explica la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero.
Para que en el menor tiempo posible las 300 refugiados puedan estar ya en viviendas dignas en nuestra ciudad y dejen de dormir en la calle. El trabajo se está haciendo por fases. Las primeras 96 personas podrán en la primera semana de febrero estar ya ocupando estas viviendas dignas, que van a tener en todo caso carácter rotatorio, puesto que no podrán estar ocupándolos más de un mes.
La capital lleva más de dos meses exigiendo más plazas de acogida al Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que la llegada de solicitantes se ha duplicado. José Luis Martínez Almeida es el alcalde.
Refuerzo más entre el ayuntamiento, esta cosa de la comunidad, entre el ayuntamiento y el que ya se hizo con los ayuntamientos de Pozuelo, Majadahonda y Las Rozas. Y lo que yo le diría a Pedro Sánchez es que una vez que se ha asegurado su techo durante cuatro años a costa de la indignidad de pactar con quien ha pactado, que por lo menos garantice en el ejercicio de sus competencias que ninguna persona pueda dormir al raso en la ciudad de Madrid.
El coste total del equipamiento asciende a 2,5 millones de euros.
Y un llamamiento a la solidaridad. Los hospitales madrileños necesitan sangre con urgencia. Las reservas se encuentran muy bajas tras las fiestas de Navidad y 5 de los 8 grupos están en rojo.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Pablo López.
ABC. Ayuso combatirá cualquier intento de Sánchez de intervenir en Madrid. Luchará con todos los medios y el gobierno central intenta reventar el motor económico de España. Subidas del 2,5 al 4% en las ventas durante la campaña navideña a lo largo del año. El comercio de la región fue líder nacional con un alza del 4,3%. El ensanche de Vallecas albergará los prefabricados para refugiados. En el mundo, Ayuso lidera la oposición. A Sánchez advierte de que todo ataque a la libertad será respondido convenientemente. Metro solo habilita bus sustitutivo en 13 de las 23 estaciones de la línea 4 y los festivales no son solo para el verano. Inverfest calienta el invierno madrileño. En el país, Madrid no gasta el 99% de los fondos para reducir las listas de espera. Díaz Ayuso recurre a los tribunales para dirimir sus choques con Sánchez y día y medio al raso para estudiar entre la élite. Decenas de padres se disputan las 5 plazas disponibles en Santa Bernardita. En La Razón, Ayuso hace frente a Sánchez. Todo ataque a la libertad será respondido. Y en los digitales, 20minutos.com, el Hotel Rich de Madrid reabrirá sus puertas este verano bajo el nombre Mandarín Oriental. Y en Madrid Diario, Madrid activa este jueves el protocolo de contaminación.
Crónica de la Cultura, esta hora con María José Francisco.
El mapa de los afectos es la primera novela de la poetisa madrileña Ana Merino, ganadora del Premio Nadal. Ambientada en un pequeño pueblo del oeste americano, remueve los sentimientos de enamoramiento, amor fraternal, incondicional, las palabras como alegato en favor de la bondad y la empatía entre personas.
Porque la literatura es la que nos hace creer en los demás, empatizar, aprender a pensar, sosegarnos, profundizar en el alma humana. Es lo que realmente nos hace permanecer.
Una familia contemporánea es la protagonista de Un peral en mi ventana en la Sala 9 Norte, comedia con tintes de drama y fantasía a la vez. Risas imprescindibles para abordar las dificultades que conlleva la emancipación. Marcos Fernández, codirector, autor y actor.
Una obra que salva esta dificultad a través de la risa, ¿no? Y que busca en la risa el entendimiento, la comprensión y la aceptación del problema. Y también su solución, ¿no? Yo creo que por eso tiene tanto éxito, la risa es sanadora.
Manel es el grupo catalán que, formando parte del cartel de Inverfest, actúa esta noche en La Riviera.
Llegamos a las 7:30, buenos días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Viajamos en la sobremesa.
Rejuvenecemos en las tardes. Tus ojos, tus labios. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid con la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red vial de la comunidad, en la M40, un accidente en el entorno de Coslada genera 9 kilómetros de retenciones en dirección a la A2. Además, en esta M40 van a encontrar tráfico intenso en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en sentido A1 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. En la M50 tengan especial precaución en Paracuellos hacia la 1, Rivas en dirección A2 y Majadahonda sentido A5. Al igual que en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte, en este caso en dirección a la autovía de La Coruña. Densidad circulatoria además de entrada a Madrid por la A1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 en Pinto y también en la 5 en Campamento, la 6 en Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro, en la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. Por último, también tengan cuidado de salida de la capital en este caso en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos pendientes a esta hora del escenario número 1 contra la alta contaminación, en el que estamos a esta hora atentos, porque debido a esto, obviamente lo primero es pedirles que opten por el transporte público y después recordarles que la velocidad máxima queda limitada a 70 kilómetros por hora, tanto el M30 así como los movimientos de entrada y salida de la ciudad en el perímetro interior al M40. Tenemos que destacar ya un tráfico complicado en la M30 entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas, desde también el nudo de Costa Rica hasta alcanzar el nudo de Manoteras, o en la zona de los túneles en la zona oeste en sentido A6. En los accesos en general todavía la situación es bastante cómoda, con algo más de intensidad en la entrada por la Plaza de Cristo Rey.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Tan solo reiterarles el mensaje que nos dan desde el Ayuntamiento de Madrid y recordarles que está activado desde las 6 de la mañana ese escenario 1, después de que ayer se sobrepasaran los límites previstos en las estaciones medidoras de Arturo Soria, Barajas, Pueblo y San Chinarro. La boina de contaminación empieza a tener estas primeras consecuencias. Veremos si se amplían o no estas medidas a lo largo de la jornada. El anuncio que haga el Ayuntamiento de Madrid, la primera vez que el equipo de Martínez Almeida activa este protocolo, que, les recuerdo, implica, como nos decían ahora mismo desde el Ayuntamiento, que la velocidad máxima de la M30 sea de 70 km por hora, así como los accesos en la zona interior de la ciudad en la M40. En Buenos Días Madrid llevamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad de esta jornada, que viene marcada por el frío a esta hora de la mañana y con una previsión del tiempo muy parecida a la de ayer, aunque con un par de grados menos llegaremos como mucho a los 13 grados. Estamos comenzando a contar al comienzo de en este jueves 9 de enero. En la crónica general de la actualidad, tras la promesa del cargo por parte de Pedro Sánchez ayer ante el Rey, la primera decisión o una de las primeras actuaciones que sepamos, o por lo menos que se nos va contando, habrá más, claro, es llamar por teléfono al presidente de la Generalitat, Quintorra, con el que va a tratar la condición que puso Esquerra Republicana de Cataluña, socio de gobierno en Cataluña de Torra, para iniciar la legislatura y que hubiera investidura. Esa negociación bilateral entre dos gobiernos, el de España y el de la Generalitat de Cataluña, de igual a igual. Otra cosa es lo de los presupuestos, aunque Esquerra Republicana de Cataluña empieza a abrir otro camino distinto al de la investidura con los presupuestos. Dice el gobierno que la gobernabilidad incluye las dos cosas, pero bien es cierto que después de la condición de la mesa, que se va a poner en marcha en contraria de gobierno en el plazo de 15 días, está el asunto presupuestario, aunque el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que es de Esquerra, afirmaba que ese es otro cantar y que habrá que negociar los presupuestos. La vicepresidenta Carmen Calvo insiste que la gobernabilidad, el acuerdo de gobernabilidad, se incluían los presupuestos. Veremos cuáles son las condiciones para los presupuestos. que se plantean como imprescindibles para el devenir de esta legislatura, presupuestos que podrían por lo menos garantizar como mínimo la mitad de la legislatura si se aprueban las cuentas públicas. Lo que se ha aprobado, por cierto, hablando de protocolos, que estamos hablando esta mañana del protocolo anticontaminación en la Ciudad de Madrid, es el protocolo que han firmado el PSOE y Podemos para su convivencia como partidos de gobierno de coalición y cómo debe de comportarse los unos y los otros, por ejemplo, en el caso de las discrepancias o si los ministros deben comentar o no lo que dicen de otros departamentos. Todo eso se ha pactado, por lo tanto, las medidas de seguridad entre unos y otros y los desacuerdos. Y esa es una de las noticias de este día. Hay más que avanzamos ya con Fátima Sotorrío.
Hoy es un día para estar pendientes de la familia real al completo porque la infanta Pilar de Borbón va a ser incinerada en la más estricta intimidad y sus cenizas, sus restos van a reposar después junto a las de su esposo Luis Gómez Acebo en el panteón familiar que hay en el cementerio de San Isidro. En la agenda del rey, Felipe VI, está previsto que a mediodía visite el centro de operaciones de la Dirección General de la Guardia Civil acompañado por el ministro del Interior en funciones, Grande Marlaska, y a la misma hora la reina doña Leticia va a estar reunida con la Federación Española de Enfermedades Raras. Precisamente sobre terapias pioneras, en el Hospital Gregorio Marañón, el consejero Enrique Ruiz Escudero tendrá un encuentro informativo para exponer esos avances en terapias y en nuevos medicamentos. También Ecologistas en Acción va a presentar esta mañana un informe sobre calidad del aire en 2019 en la Ciudad de Madrid, precisamente hoy, el día que tenemos activado el protocolo por alta contaminación. La organización quiere evaluar las repercusiones del primer año de funcionamiento de Madrid Central, la zona de bajas emisiones de la capital. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, va a desplazarse hoy hasta un instituto público, el Santa Marca, que allí va a presentar la ampliación de la asignatura de educación física con esa tercera hora semanal que comenzarán a notar los alumnos, pero ya el año que viene cuando comience a implantarse. En Alcobendas se va a presentar los premios Feroz de cine y de series de televisión que organiza la Asociación de Informadores Cinematográficos. Para entendernos, son nuestros Globos de Oro españoles. La gala se va a celebrar el 16 de enero y, por cierto, la vamos a retransmitir desde Onda Madrid en directo. Y en deportes, hoy lo que tenemos es Supercopa de Fútbol con un Real Madrid ya esperando en la final. Va a haber quién se enfrenta a él en esa final. El equipo rival saldrá del partido de semifinal de hoy, Barcelona-Atlético de Madrid, que se va a jugar a partir de las 8 de la tarde. Y en balonmano, la selección masculina se la juega en los campeonatos de Europa. Se enfrenta hoy a Letonia a partir de las 8 y media.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Este jueves seguimos con ambiente estable en la comunidad, pero vamos a empezar a notar cambios. Primero, las nubes van a ir aumentando, sobre todo en la zona de la sierra y de cara a la tarde. Esa nubosidad durante las últimas horas del día y con más probabilidad durante la próxima noche podría dejar alguna gota débil ahí en la zona de la sierra. En el resto de la comunidad simplemente eso vamos a ver cómo hoy tenemos una jornada con más intervalos nubosos que en días anteriores. Las temperaturas también empiezan a descender. Se va a notar esa bajada más en la zona de la sierra. El viento del norte al final de la jornada además irá cada vez siendo algo más intenso y va a ser protagonista mañana viernes. Bueno, pues tras el paso de ese frente que decimos que esta noche nos podría dejar al final de la jornada y en la próxima madrugada algo de precipitación, mañana de nuevo esperamos el regreso de la estabilidad, pero con ambiente más frío, ya que descenderá todavía un poco más el termómetro y también con más viento.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8, el enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Como Pedro Sánchez nos dice que su gobierno puede esperar, creo que lo mejor que podemos hacer a esta hora es eso, esperar a que llegue ese momento. Mientras tanto, y mientras suenan de nuevo tambores de guerra en Oriente, quería compartir con todos ustedes dos noticias de esas que nos llenan de desconsuelo mientras están expuestas en los digitales. Luego se pierden y nadie las recuerda. Y sin embargo, merecen una reflexión. Una más para quienes, como nosotros, tenemos problemas que se llaman torra, broncas en el Congreso, Iglesias que adelanta su parte de gobierno, el rey y sus bromas con Sánchez. Miren, ayer murió el bebé que nació en una patera con destino a Canarias. Pienso en esa mujer embarazada a bordo de la patera desde el 5 de enero y me cuesta seguir escribiendo. Me cuesta aún imaginar más todavía cómo va a vivir desde ahora esta joven madre que acaba de enterrar a su recién nacido en el mar. Y ayer supimos que fue hallado en París el cadáver de un niño en el tren de aterrizaje de un avión que procedía de Costa de Marfil. El mar mata a los pobres y el cielo también. Y a nosotros, ese bebé y ese niño, ambos muertos sin que nadie tenga la culpa, nos recuerdan que este es un mundo en el que nos debería avergonzar pronunciar la palabra justicia. Esa y otras que a esta hora de la mañana es mejor no recordar.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano.
Buenos días. La Unión Europea observa con preocupación lo que considera una escalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, informó ayer a sus colegas de la Comisión sobre la situación y pidió poner fin a la confrontación y a la espiral de violencia. Irán lanzó en la madrugada del miércoles ataques contra dos bases militares en Irak en respuesta al asesinato del general iraní Soleimani por parte de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia europea aseguró que los recientes acontecimientos son muy preocupantes, ya que ponen en riesgo los esfuerzos de los últimos años y el trabajo de la coalición contra el Estado Islámico. La crisis actual no afecta solo a la región, sino a todos nosotros. El uso de las armas debe cesar para dar espacio al diálogo, aseguró por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los cancilleres europeos tienen previsto discutir del recrudecimiento de la tensión entre Washington y Teherán en una reunión extraordinaria mañana viernes aquí en Bruselas.
A las 8 menos 19 minutos, contamos ya los periódicos que esta mañana se ha leído Pablo López. La palabra dolor con la que el rey Felipe VI bromeó con Pedro Sánchez presente en todas las portadas, empezando por la ABC y El Mundo, Pablo.
Así es, Juan Pablo. ABC, entre comillas, ha sido rápido y sin dolor. El dolor viene después. El rey describe en la toma de posesión de Sánchez las dificultades que esperan a su gobierno, rehén del independentismo y pendiente de la competencia con Podemos. En El Mundo, la toma de posesión de Sánchez queda relegada al pie de foto y destaca la amnistía que Esquerra Republicana exige a Sánchez para los políticos presos y que se ponga fin además a los juicios contra el procés.
¿Cómo tratan la toma de posesión El País y La Razón?
El País destaca que Sánchez toma posesión y prepara un gobierno de perfiles más políticos. Moncloa se dispone a una legislatura con una oposición dura y una aritmética parlamentaria difícil. En La Razón se destacan otros aspectos como la inquietud en Zarzuela ante la posibilidad de que los ministros de Podemos decidan jurar o prometer ante el ciudadano Borbón, toda vez que ya han hecho gala de su republicanismo, y también destaca el primer aviso de Esquerra Republicana: amnistía y referéndum o bloqueo a Sánchez.
Otros asuntos en las portadas de hoy.
La 2 de ABC profundiza en el pacto PSOE-Podemos, que crean un comité para controlar sus discrepancias, y dedica espacio también a la crisis entre Irán y Estados Unidos, que rebajan la tensión tras la ausencia de bajas. En El Mundo, entrevista a Evo Morales, expresidente de Bolivia, que dice: de Podemos conozco a Iglesias solo, y si hubo pagos, yo no los hice. Reconoce Morales irregularidades en las elecciones, porque en todos los comicios siempre hay problemas, pero niego haber cometido fraude entre comillas. En El País se destaca que Estados Unidos enfría la escalada con Irán y limita su respuesta a sanciones económicas, destacando también que Irán alertó de su ataque a Irak, que a su vez alertó al ejército estadounidense. Y en La Razón, Trump rebaja la tensión con Irán, responde al ataque a las bases de Irak con sanciones económicas, y también dedica espacio al fallecimiento de doña Pilar de Borbón a los 83 años. La infanta, la que describe como campechana, fue la gran confidente de su hermano, el rey Juan Carlos.
¿Cómo vienen esta mañana los periódicos digitales?
El Confidencial, Banca y Fondos congelan la compraventa de pisos en bloque por el nuevo gobierno. El Independiente, Casado usará sus autonomías como punta de lanza de su oposición al gobierno. El Español, Torra amenaza con una vía para que Junqueras burle la cárcel que mantendrá el Supremo. En OK Diario, el Madrid desata una tormenta en el desierto. 20 minutos, Trump aparca la vía militar y solo impondrá sanciones económicas contra el régimen de Irán. El Diario.es, PSOE y Unidas Podemos pactan sus normas de convivencia, iniciativas y comunicación coordinadas. Voz Populi, Sánchez dejará a Iglesias tener contacto con la ONU y hacer viajes a otros países. Moncloa.com, Esquerra y Bildu, la otra coalición que condicionará al nuevo gobierno. Y la Información.com, Podemos se moviliza para acceder a DVDs del pequeño Nicolás ligados a Villarejo.
¿Qué destacamos esta mañana en las páginas editoriales, Pablo?
ABC titula en su primer editorial: los separatistas pasan al cobro, destacando que mientras el presidente no tiene prisa, los separatistas sí, porque Sánchez no representa más que un comodín en su estrategia de impunidad y de secesionismo. El segundo editorial clama por calmar la tensión en Oriente Próximo y califica el ataque iraní, ejecutado con armas poco fiables y mal dirigidas, como un medio para que la ayatolá conserve su imagen de solidez ante sus súbditos. El Mundo clama por sanciones para debilitar a Irán, considerando que las sanciones decretadas por Trump se han mostrado dañinas para el régimen iraní, que no oculta su intención de desarrollar armamento nuclear en el medio plazo. Sobre la situación en España, El Mundo alerta de que el radicalismo solo traerá inestabilidad. El País se recupera el no a la guerra para criticar a Trump, que desprecia la diplomacia e intimida a sus aliados, toda vez que considera que la orden de asesinar al general iraní es contraria al derecho internacional, y las presiones a los países de la OTAN para que abandonen el plan de acción conjunta no hace sino perjudicar los intentos por paralizar el programa nuclear iraní. En La Razón, se considera preocupante la expansión de Irán, explicando que nada sería más grave en la región que más petróleo produce del mundo que una alianza supranacional de carácter confesional que agrupase bajo la dirección de Teherán a Irak, Siria, Líbano y a los hutis de Yemen.
Frases destacadas en los artículos de opinión esta mañana.
Javier Redondo en El Mundo habla de normas para la Guerra Fría, toda vez que los adversarios íntimos, Sánchez e Iglesias, han firmado un protocolo de vigilancia mutua y seguridad, argumentando que el escapista y el parlanchín acuerdan no apretar el botón nuclear. Manuel Marín en ABC razona que la cuestión de Estado agoniza, pues el separatismo dinamita las opciones de que PSOE y Partido Popular negocien cuestiones de Estado como la renovación del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Y destacar también en ABC el retrato que Ramón Pérez Maura hace de doña Pilar de Borbón tras su fallecimiento. Habla de la otra dama del Thyssen y destaca que junto a su marido, Luis Gómez Acebo, ayudó a traer la colección del Barón a España.
Imágenes de las portadas esta mañana.
La fotografía de Pedro Sánchez y el rey es la destacada en todas las portadas, salvo en La Razón, donde esa imagen de la toma de posesión del presidente queda relegada a una esquina al optar como imagen principal por Donald Trump llegando al atril de la Casa Blanca para explicar las nuevas sanciones a Irán. Eso sí, ABC, La Razón y El País eligen la misma instantánea de la toma de posesión, en la que se ve a Pedro Sánchez inclinando la cabeza ante la mirada del rey Felipe VI. El Mundo rompe esa uniformidad y opta por una imagen de mayor amplitud, en la que Pedro Sánchez camina ante la mirada del rey y otras autoridades del Estado hacia el atril, únicamente con la Constitución. El Mundo también incluye una imagen de Evo Morales con el puño en alto.
Te quedan los titulares económicos de esta mañana, Pablo.
5 días. El Banco Mundial rebaja 2 décimas el crecimiento global en 2020. El Economista, el Banco Mundial rebaja el avance de la eurozona hasta el 1% en 2020. Diario Abierto, el Tesoro prepara una emisión de bonos para financiar la transición ecológica. Expansión, Endesa y Iberdrola instalarán electrolineras en los McDonald's. Y en Capital Madrid, Sánchez tendrá que asumir 5.000 millones de gasto adicional por la escalada del crudo.
Titulares de la prensa que contamos desde Madrid, en conexión ahora desde Barcelona. Otros titulares, Onda Madrid en Barcelona, Puente Radiofónico. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Aquí. Aquí estamos. Buenos días, Juan Pablo.
Si es que nos dejan el puente aéreo, claro.
Ya te lo contaré.
De momento, Esquerra dispuesta a negociar los presupuestos.
Es el titular más destacado que podemos leer en la portada de hoy del diario Ara, que añade que los republicanos vinculan estos presupuestos al avance en la mesa de negociación entre gobiernos. Expectativa en la prensa por cómo se desarrollará la conversación telefónica prevista para este jueves entre Sánchez y Tajani.
Para este jueves, es decir, en el día de hoy habrá una conversación telefónica. Algo sabremos de ella, ¿no? Supongo.
Esperemos. Lo que no sabemos es ni a la hora que se va a realizar. Moncloa parece que ha centrado que efectivamente se va a producir, pero ni temario ni tan solo la hora.
Otro titular a favor del diálogo.
El presidente de turno de la Unión Europea y primer ministro de Croacia ha dicho que para los líderes europeos es importante que haya diálogo entre Cataluña y España, y que ha hecho la prensa independentista pues destacarlo, como hace precisamente el Digital Nacional.
Es que la República rechaza una maniobra de la Generalitat para desoír al Supremo. ¿Qué es esto?
Sí, a ver, lo podemos leer en el periódico. La portavoz de la Generalitat abrió ayer la puerta a la concesión de un permiso, por ejemplo, para que Oriol Junqueras pudiera asistir el lunes al Parlamento Europeo sin esperar a la posición del Supremo, que se tiene que hacer pública hoy. Es que lamenta que se frivolice con la libertad de una persona, y la defensa del político independentista considera la propuesta de fantasiosa, incluso que podría ser contraproducente para los intereses del propio Junqueras.
Los Mossos podrían tener policía del mar.
Lo avanza La Vanguardia, que desvela que los mandos del cuerpo impulsan ya, que esperan que sea operativa este próximo verano, un área del cuerpo para ejecutar competencias administrativas, dicen, en todo el litoral. Pero el hecho es que hasta ahora el único cuerpo que actuaba en el mar era la Guardia Civil, y a partir de este verano también pretenden que lo hagan los Mossos de Escuadra.
Colau contra el puente aéreo, no este, sino el de los aviones.
Eso es lo que decíamos, que no va por nosotros. Lo que va a pedirle a AENA es que elimine todos los vuelos que tienen, dice, alternativas ferroviarias, como por ejemplo la conexión entre Barcelona y Madrid. El consistorio pide también una mesa con el Estado, esto está de moda, se apunta a todo el mundo, y con la complicidad de aeropuerto y puerto para negociar la reducción de emisiones contaminantes. Por cierto, pobre balance de los primeros días de aplicación de la zona de bajas emisiones. De momento solo se han reducido un modesto 2%.
200.000 plazas de avión al mes, ¿eh? No está mal entre Madrid y Barcelona, como para suprimirlas de golpe. Revuelta cultural, Rafa.
Sí, el sector de las industrias culturales exigen 2% del presupuesto de la Generalitat, o pasarán, dicen, a la acción. Ahora superan por poco el 0,5% del presupuesto. En el periódico podemos leer una entrevista a la presidenta de la Academia Catalana del Cine y la Televisión, que asegura que el sector audiovisual catalán ha tocado fondo.
Prisión sin fianza, para terminar.
Sí, para el vecino de Esplugas de Llobregat, detenido por la muerte de su expareja y de su hija la noche de Reyes. El Punahue lo que desvela es que el hombre discutió poco antes de cometer el crimen con otra persona a las puertas precisamente de la residencia de estas dos mujeres.
Aquí dejamos este puente radiofónico entre Onda Madrid y Barcelona. Rafa Ribot, hasta mañana. Adiós.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid se carga al campeón de Copa y va a estar en la final del domingo de la Supercopa de España. Victoria sin paliativos, 3-1 ante el Valencia en el partido disputado ayer en Jeddah, en Arabia Saudí, en un partido en el que los blancos fueron muy superiores de principio a fin. La gran novedad en el 11 del Real Madrid fueron sus 5 centrocampistas, Casemiro, Kroos, Modric, Isco y Valverde, y el gol llegó precisamente desde la medular. Kroos abrió el marcador al cuarto de hora del partido con un gol olímpico. Isco hizo el segundo en el 39 tras un rechace, y Modric en el 65 redondeó la goleada con un disparo con el exterior. En las postrimerías del encuentro, minuto 92, el Valencia maquilló el resultado con un gol de Parejo de penalti señalado por el VAR. Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, se permitió dar minutos a los menos habituales como James y Mariano, que ayer debutaba en lo que llevamos de temporada. Análisis del entrenador francés del Real Madrid.
Es una victoria al final. Yo creo que jugamos para eso. Yo creo que metimos todos los ingredientes en el partido para ganar, y yo creo que es una victoria merecida, muy trabajada, y contento, contento por el resultado.
El Real Madrid espera rival de la semifinal de esta tarde. También a las 8 se va a jugar el Atlético de Madrid-Barcelona. El capitán Coque podría reaparecer después de su lesión, aunque Simeone no desveló si será titular. Sí estará en el banquillo el propio entrenador, que no cumplirá sanción por su expulsión en la última Supercopa que jugó en el año 2014. El técnico argentino habló en la previa sobre los problemas de adaptación que está teniendo su estrella, el portugués Joao Félix.
Cada futbolista tiene una personalidad diferente, cada futbolista necesita un tiempo diferente, cada futbolista hay que hablarle diferente, y obviamente todos los que están acá, a partir de que tengan talento, necesitan compromiso. Y cuando aparece el compromiso, cuando aparece el sentimiento, cuando aparece el sentir por qué estás jugando en el Atlético de Madrid, las cosas salen solas.
El técnico argentino también habló sobre el nuevo formato en el que solo vale la victoria para estar en la final.
Hay un solo resultado en el partido, que es ganar. La liga te permite el empate, la liga te permite un montón de situaciones que esta competencia no te lo va a dar. Así que hay una idea sola, que el único resultado que va a contar es ganar, y que cada uno buscará con sus armas llegar a ese resultado.
Sin embargo, el técnico culé Ernesto Valverde se mostró muy crítico con el nuevo formato de la competición.
Esta es mi quinta Supercopa. En las tres primeras, mi equipo ha tenido que jugar el segundo partido en casa del rival, del campeón de liga. Estas dos, la del año pasado y esta, que mi equipo ha ganado la liga, una ha sido un partido en campo neutral, y en esta tenemos que jugar con dos equipos invitados. Se me hace extraño jugar con cuatro equipos. Si me dan a elegir, preferiría el formato anterior. Lo que no sé es, desde el punto de vista deportivo, al final campeón de liga solo hay uno y campeón de copa solo hay uno.
Palabras que tuvieron contestación por parte de uno de esos equipos invitados, como es el caso del central del Real Madrid, Carvajal.
Creo que desde la federación ya se anunció en febrero del año pasado, creo, que iba a ser así el formato, y si no está de acuerdo, pues que presente una queja.
Parece que no va a encontrar muchos apoyos Valverde en su queja. Luis Enrique, seleccionador, y Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, están encantados con este nuevo formato.
A mí particularmente me gusta. De hecho, la Supercopa de España, primero por las fechas en las que se celebraba antes, a doble partido, parecía casi más un mero trámite de verano, y en cambio con estas fechas y este formato me parece muy atractivo. Yo como seleccionador estoy encantado.
La Supercopa iba a pasar de ser poco más que un bolo de verano a un torneo muy importante. Creo que hoy en día seguramente es el torneo oficial corto más importante del mundo. Y bueno, pues creo que hemos puesto en valor algo que los clubes casi nos pedían, que desapareciera la Supercopa. Hoy en día creo que la Supercopa ha subido de nivel.
En lo deportivo, el Barcelona cuenta con la baja de Ter Stegen en la portería. Neto será el portero esta noche. Partido a las 8, desde las 7 y media en el partido de la Onda de Onda Madrid. Movimientos también del mercado, ya es oficial. El centrocampista nigeriano Etebo es jugador del Getafe en calidad de cedido procedente del Stoke City. Será presentado hoy a mediodía después del entrenamiento, y la llegada de Raúl de Tomás al Español frena de momento la salida del delantero azulón Ángel hacia la entidad perica. Y también fichaje en segunda división, el Alcorcón tiene un nuevo extremo, catalán, Alex Mula, que llega cedido desde el Málaga. Y también hoy tenemos cita con el baloncesto, Euroliga, jornada número 18, Zalgiris Real Madrid, a las 9 en el Palacio de los Deportes. El técnico Pablo Laso espera que siga la racha de victorias.
Hombre, ganar tantos partidos seguidos en Euroliga habla muy bien del equipo, seguro. Estamos hablando de competir contra los mejores equipos de Europa. En ese sentido, es para estar muy orgulloso, porque el equipo ha sido capaz de competir muy bien, independientemente de solamente las victorias. La sensación de que el equipo ha estado muy sólido bueno, al final, si lo llevas a tiempo, son casi 3 meses, ¿no? O 2 meses y pico que llevas sin perder Euroliga. Eso habla muy bien de cómo ha respondido el equipo, incluso en momentos donde han faltado jugadores importantes.
Y hoy arranca el europeo de balonmano, en el que somos vigentes campeones. España debuta a las 8:30 frente a Letonia. Es importante ser campeón para conseguir el billete directo para los Juegos Olímpicos de Tokio. Jordi Rivera es el seleccionador.
Para nosotros es un orgullo ser los actuales campeones, pero bueno, esto pasó en el 2018, ahora estamos en el 2020, y la experiencia nos dice que hay que vivir cada partido al máximo. Estamos en un europeo donde todos los rivales tienen un nivel, para eso están ahí. De entrada ya tenemos ese primer grupo con 3 equipos. donde solamente se clasifican dos, con lo cual no puede haber ningún error. Está claro que hay una plaza una plaza olímpica, independientemente de la importancia que ya tiene el propio campeonato, donde vamos a ir a por todas.
Y en el Rally de Dakar, el español Carlos Sainz mantiene el liderato de la general tras la cuarta etapa disputada ayer con victoria para Peter Hansel. Fernando Alonso entró en décimo lugar y pierde 26 minutos con respecto al vencedor de la etapa. Hoy quinta etapa, 353 kilómetros fundamentalmente sobre dunas de arena. Todo el deporte en Onda Madrid en el partido de la una desde la 1:03 de la tarde y esta tarde en el partido de la Onda con el Barcelona Atlético de Madrid a las 7:30 de la tarde.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos Días Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, de este nuevo día. Estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Una jornada que hemos iniciado pues otra vez con temperaturas bajas, hace bastante frío. Tenemos 2 grados en la sierra, 4 grados en Madrid capital, 1 grado en la zona sur. Hoy como mucho alcanzaremos los 13 grados, que es un poquito menos que ayer. Sigue el anticiclón en todo lo alto, no hay lluvia, no hay viento y por lo tanto la boina de contaminación sigue engordando. El Ayuntamiento de Madrid, por primera vez desde que es alcalde Martínez Almeida, ha activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación, ya que ayer se superaron los límites previstos en las estaciones medidoras de Arturo Soria, Barajas Pueblo y San Chinarro. El escenario 1 contempla que se limita la velocidad máxima a los 70 kilómetros por hora en toda la M30, ténganlo en cuenta, desde las 6 de la mañana lo estamos recordando, así como en los accesos a la zona interior de la M40 en la capital. Se recomienda en el día de hoy, como todos los días, pero hoy también especialmente más, el uso del transporte público. Por cierto, que hay un transporte que quiere suprimir la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que cree que el progreso ha de cortarse en el avión y que se elimine el puente aéreo Madrid-Barcelona, ya que, recuerda, existe la alternativa del AVE para desplazarse entre estas dos ciudades y que los vuelos contaminan. Y le pide al aeropuerto del Prat no solo que cierre esos vuelos del puente aéreo, sino todos aquellos que tengan alternativa en el tren. En total hablamos de 200.000 plazas de avión al mes, 2,5 millones al año. Veremos si esta iniciativa tiene algún tipo de eco en las instituciones o se llega a alguna parte, pero incomunicar Barcelona y Madrid por avión en este momento no sabemos si es posible o si es exactamente lo que se necesita o se requiere para mejorar la calidad del aire, pero ahí está la propuesta y abierto el debate, veremos. Eso sí, hay que tener en cuenta que económicamente hay que suprimir 2,5 millones de plazas de avión al año, que es lo que luego hay que... ¿Quién paga? Como dijo aquel, ¿y esto quién lo paga? Esto de quitar 2,5 millones de plazas de avión y las consecuencias económicas que tiene, ¿esto quién lo paga? Como dijo aquel, como dijo Pla cuando llegó a Nueva York, dijo, ¿y esta luz quién la paga? ¿Quién paga toda esta luz? Hablando de puentes entre Madrid y Barcelona, Pedro Sánchez, según nos ha dicho desde el Palacio de la Moncloa, va a llamar hoy por teléfono, va a telefonear, que dirían los clásicos, al presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, al inhabilitado Torra, que está pendiente de la sentencia firme del Supremo después de la condena por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que la Junta Electoral Central le haya retirado su condición de diputado, aunque el Parlamento de Cataluña no ha hecho caso. La mesa, el diálogo, la conversación es el punto clave para que Sánchez haya sido presidente. Sin la abstención de Esquerra, Sánchez no sería presidente, y sin la mesa que se va a formar dentro de unos días, tampoco. Mesa de negociación, porque ahora todo va a la mesa, hay que hacer una mesa para todo. Mesa de negociación entre el gobierno de España y la Generalitat, como si fueran dos estados distintos, o por lo menos esa es la impresión que se desprende desde fuera. El acuerdo con Esquerra implicaba la configuración de esa mesa y hay que hablar con quién es el presidente de la Generalitat, que es Torra. Sánchez lo va a hacer. Una vez realizada la investidura de Sánchez, el pilar fundamental de la legislatura es la aprobación por lo menos de los primeros presupuestos, porque con unos presupuestos se echa a andar bastante tiempo y por lo menos la mitad de la legislatura. El vicepresidente de la Generalitat Aragonés, de Esquerra Republicana, dice que eso no estaba en el acuerdo de investidura. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, dice que sí, que la gobernabilidad implica unos presupuestos.
Les hemos dicho que, evidentemente, alcanzar un acuerdo para que ellos se abstuvieran implicaba poder gobernar. Y gobernar implica llegar a acuerdos en los presupuestos.
Esta mañana en la prensa en Barcelona ya se anuncia que Esquerra, por supuesto, se muestra más que dispuesto, el partido de Junqueras, del condenado Junqueras, a negociar los presupuestos para que la legislatura tenga su tiempo y esa mesa de negociación bilateral tenga sus frutos. Hoy el Tribunal Supremo va a abordar la situación de Esquerra, del líder de Esquerra, Junqueras, una vez que la justicia europea dijo que tenía que habérsele dejado salir de prisión para tomar su acta de diputado el pasado mes de junio, pero que dejaba la decisión final en manos del Tribunal Supremo, que a buen seguro le va a mantener en prisión y va a comunicar al Parlamento Europeo que está inhabilitado para cargo público. Pero mientras llega ese momento, la Generalitat ha pedido al Supremo que le permita ir la semana que viene a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo. Desde la Generalitat, además, se sigue rechazando la inhabilitación de Torra, que tiene que resolver en un paso intermedio la sala de lo contencioso administrativo, y se descarta de momento convocar elecciones anticipadas en Cataluña. Aunque ya veremos, la noticia hoy, por supuesto, es esa conversación de Pedro Sánchez con Torra, que es lo primero que va a hacer Sánchez después de prometer su cargo ante el rey.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
La urgencia de la investidura ha pasado a un segundo plano, ya no hay prisa, y la semana que viene sabremos la composición definitiva del gobierno, y es cuando se producirá la promesa de todos los ministros y ministras ante el rey. Al finalizar el acto, Sánchez le dijo al jefe del Estado 8 meses para 10 segundos. Y el rey le respondió: ha sido rápido, simple y sin dolor. El dolor vendrá después. Sánchez también le dijo al rey que le hemos dado muchas preocupaciones, bastantes, especialmente durante el fin de semana de Reyes, con esa sesión de investidura tan acalorada y tan llena de tensión y de incidentes. Habrá que esperar a la semana que viene para que se celebre el primer Consejo de Ministros, porque Sánchez todavía está cerrando la composición del nuevo gobierno. De momento lo que sí ha hecho es firmar un protocolo de medidas de seguridad interna entre el PSOE y Podemos. Vamos a llevarnos bien, podíamos definir el acuerdo. Vamos a llevarnos bien y hacemos lo del dentista. Vamos a llevarnos bien y no nos vamos a hacer daño ninguno de los dos. Nos tenemos cogidos todos por las zonas que hay que cogerse y a partir de ahí nos llevamos bien. Incluso pactamos los desacuerdos y pactamos qué decir en cada caso. Y un ministro no se mete en las competencias de otro. Todo ese protocolo, en esta novedad que tenemos de un gobierno de coalición, se ha firmado para determinar los límites de la convivencia entre ambas partes. Y es el primer paso. Antes de que se designen los ministros y se anuncien definitivamente, aunque se han filtrado los nombres de Podemos, algo que no ha gustado en el Partido Socialista, se ha enfriado todo hasta la semana que viene. Y de momento simplemente se han marcado las líneas que no van a cruzar ni los unos ni los otros en su convivencia, porque ambas partes tienen vocación de durar y que la legislatura dure 4 años. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, también se ha pronunciado sobre este nuevo gobierno del PSOE y Podemos. Dice Díaz Ayuso que la Comunidad de Madrid responderá con todos los recursos a su alcance a cualquier ataque a la libertad que plantee el nuevo gobierno, como por ejemplo la libertad educativa para elegir centro. Según la presidenta regional, este gobierno de España va a ir en contra del interés general de los madrileños, por ejemplo, subiendo los impuestos. Escuchamos a Ayuso.
Nunca ha habido un gobierno radical de izquierdas tan entregado a dinamitar los logros de las políticas liberales de Madrid. Un gobierno dirigido en las sombras por independentistas catalanes que no persiguen lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid. Por eso, el nuevo gobierno radical de izquierdas, apoyado por los independentistas, no nos va a detener.
Contamos otras noticias. A esta hora, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con David Ferráiz y Fátima Satorrio. Fallece la infanta Pilar de Borbón a los 83 años.
La duquesa de Badajoz estaba ingresada desde el domingo y padecía un cáncer de colon. El cuerpo de Pilar de Borbón será incinerado en la intimidad familiar y reposará en el cementerio de San Isidro junto a su esposo.
Francia autoriza la extradición de Josu Ternera a España.
Para que sea juzgado por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza de 1987 en el que murieron 11 personas. Ternera, de 69 años, permanece en prisión provisional en Francia desde el pasado mes de mayo.
La Fiscalía de Bolivia reclama información a España.
Para aclarar la presencia de 6 agentes del Grupo Especial de Operaciones implicados en el incidente de la Embajada Mexicana en La Paz. Además, la Fiscalía Boliviana solicita tomar declaración en relación a estos hechos a Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El Partido Socialista de Cantabria continuará en el gobierno regional.
Así lo ha decidido la Ejecutiva Regional tras el no del Partido Regionalista Cántabro a la investidura de Pedro Sánchez. Su líder, Noelia Cobo, explica que no se entendería un gobierno progresista en Cantabria sin los socialistas y que el PRC tendrá que explicar su no a Sánchez.
Ryanair cumple las amenazas y cierra sus bases en Canarias.
Los trabajadores de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote comienzan a recibir sus cartas de despido en un proceso marcado por el caos y la desinformación. El sindicato USO denuncia que la empresa ha incumplido el plazo para comunicar los despidos.
España supera los 47 millones de habitantes.
Gracias a la llegada de inmigrantes colombianos, venezolanos y marroquíes que han compensado el déficit de nacimientos del país. Son datos del primer semestre de 2019, periodo en el que la población creció en más de 160.000 personas.
4 nuevos detenidos por violar a una adolescente en Palma.
La policía arresta a un joven de 19 años y a otros 3 menores que se suman a los otros 2 detenidos el pasado martes por la presunta violación grupal a una adolescente de 14 años en la madrugada del día de Navidad.
Nuevo ataque de Irán.
Ha lanzado esta noche 2 misiles que han impactado cerca de la embajada norteamericana en Bagdad. Es el tercer ataque en los últimos 5 días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado más sanciones económicas a Irán.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Durante este jueves seguimos con mucha estabilidad, con temperaturas suaves, pero en descenso, y es que en las próximas horas ya vamos a notar algunos cambios. Primero, las nubes van a ir ganando terreno, sobre todo desde el norte de la comunidad, en la zona de la sierra, y al final de la jornada, sobre todo durante la próxima madrugada, esa nubosidad podría llegar a ser activa y dejar algo de precipitación. En el resto de la comunidad, simplemente eso, que iremos viendo cómo la nubosidad va ganando terreno respecto a jornadas anteriores, pero ambiente estable en general. Y esas temperaturas que van a caer más en la zona de la sierra, aún así seguirán siendo en general bastante suaves. Estaremos en el entorno de los 13 grados. Descenderá más el termómetro de cara a mañana y además ese viento de norte que va a ser responsable del descenso térmico adquirirá mayor intensidad e empujará también a esas nubes, y aunque mañana regresará la estabilidad, tendremos una jornada bastante más fría y sobre todo con más viento.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid elimina al campeón de Copa y estará en la final del domingo de la Supercopa de España, que se disputa en Arabia Saudí. Victoria por 3-1 ante Valencia en un partido en el que los blancos fueron muy superiores de principio a fin. Kroos abrió el marcador con un gol olímpico, Isco hizo el segundo tras un rechace y Modric redondeó la goleada con un disparo con el exterior. El conjunto blanco espera rival de la semifinal que se juega esta tarde. A las 8 se miden Atlético de Madrid y Barcelona. El capitán Coque podría reaparecer después de su lesión en los rojiblancos. En el Barcelona, Neto sustituirá al lesionado Ter Stegen en la portería. También tenemos cita hoy con el baloncesto, jornada 18 de la Euroliga, Real Madrid-Zalgiris a las 9 de la tarde en el Palacio de los Deportes. También hoy en balonmano arranca el europeo, España, vigente campeona, debuta a las 8 y media frente a Letonia. Todo lo contaremos en el partido de la Onda de Onda Madrid desde las 7 y media de la tarde.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Por cierto, hoy estamos preguntando en OndaMadrid.es qué le parece que se celebre la Supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí. Las 8 y 12 minutos. En primer lugar, esta mañana, con el protocolo anticontaminación activado, conexión con el Ayuntamiento de Madrid, circulación por nuestras calles. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Y menos mal que son muchos los madrileños los que están tomando en mayor medida el transporte público, porque desde primera hora notamos un gran vacío en los accesos de la zona sur, principalmente. En el norte, más o menos, como todos los días, se encuentra esa salida por la Plaza de Castilla, Nudo Norte. También destacamos la Cuesta de San Vicente. Y además a estos conductores decirles que no les interesa en absoluto, si están a tiempo, tomar esa subida a la Plaza de España, a la calle Princesa, porque hay una intervención de policía en Princesa, Plaza de España, sentido Gran Vía. Pero lo más importante, en cuanto a afección, es un accidente ocurrido en Alberto Aguilera. Alberto Aguilera, sentido Carranza. Por lo tanto, no solo está perjudicada la calle Alberto Aguilera, Princesa por ello, sino también Marqués de Urquijo. Si suben por el Puente de los Franceses, calculen este detalle. Esperamos que en breve esté resuelto. Pero ahora mismo, simplemente el carril bus cortado y la curiosidad está provocando este problema de tráfico. En la M30, aunque hay menos densidad, hay hora punta. Una hora punta fuerte, sobre todo en el este y muy especialmente en el tramo más alto, el comprendido entre O'Donnell y la carretera de Burgos.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad, tengan precaución de entrada a Madrid por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. De salida de la capital, densidad circulatoria en la 3 en Rivas hacia Madrid y en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en ambos sentidos en la 2 en Canillejas y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 tengan precaución en el entorno de Valdemarín hasta Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1, desde Vallecas a Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna dirección A6 y en la M50 precaución en Alcorcón hacia la A5 y en Vía Viciosa Odón y Boadía del Monte, en este caso en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos en la circulación de los trenes de la red de metro y la red de cercanía Madrid Renfe. Las 8 y casi 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias de Madrid a esta hora, Loli Jurado.
Pues lo estamos contando desde las 6 de la mañana. Está en marcha el escenario 1 del protocolo anticontaminación en la capital. El ayuntamiento ha activado las medidas que se contemplan en él por superarse los niveles de preaviso en las estaciones de Arturo Soria, Barajas Pueblo y San Chinarro y ante una previsión meteorológica desfavorable. Durante todo el día de hoy no se podrán superar los 70 kilómetros por hora en la M30 ni tampoco en los accesos al interior de la M40. En la glorieta de Marqués de Vadillo hay una unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega y Gloria García Talavera.
Y parece que los conductores se han enterado de esa activación, la del protocolo, porque en nuestro recorrido desde Ciudad de la Imagen hasta Marqués de Vadillo hemos encontrado la M30 con menos coches de los habituales, pantallas, por cierto, que informan también de esta medida y de la obligación de circular por esta vía a 70 kilómetros por hora. ¿Qué opinan los ciudadanos? Lo hemos preguntado.
Que tienen que aplicar los protocolos, efectivamente, porque para la salud es perjudicial, claro. Pues noto la nariz, que me pica en cantidad, los ojos, yo soy un poco alérgico, y lo noto mucho. Y que te pica la garganta, sí se nota. El que está aquí en Madrid, que estamos dando servicio así, como nosotros los taxistas, pues yo por lo menos sí lo noto. De todas maneras, yo que estoy en la calle veo que la gente utiliza cada vez mucho más el coche. El coche se utiliza mucho en esta ciudad.
No se nota si hay más contaminación o menos. Hombre, en calles como esta, como Antonio López, sí que es verdad que hay muchas veces, por la mañana donde hay atasco, que se respira. Es como tener el tubo de escape delante. Pero es que tenemos la fea costumbre de ir en coche a todas partes. Tenemos que llegar hasta la puerta, si no, no estamos contentos. Deberían disuadir, pero no. Somos muy cabezones. Nos gusta tantísimo ir en coche a todas partes que no creo que nos convenzan fácilmente.
Bueno, yo habitualmente no utilizo el coche para ir a trabajar, siempre voy en transporte público. Entonces, que se active me parece bien.
Yo creo que sí, que sigue cogiendo la gente el coche. Me parece. Yo por lo menos sí veo. Vamos, estamos en la calle y se ve que siguen cogiendo los coches.
Pues es la sensación de los ciudadanos a los que hemos preguntado, que aseguran que estarán muy atentos hoy al mediodía para conocer las medidas que adoptará el gobierno municipal a partir de mañana.
Y precisamente esta mañana Ecologistas en Acción va a presentar su informe de la calidad del aire en la capital durante 2019 y evaluará las repercusiones del primer año de funcionamiento de Madrid Central, la zona de bajas emisiones que inauguró a finales de 2018 la anterior alcaldesa Manuela Carmena. El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado también a instalar los primeros módulos prefabricados del Centro Temporal de Emergencia para solicitantes de asilo, que se ubican en una parcela situada entre la carretera de Villaverde a Vallecas y la avenida del Mayorazgo, en el distrito de Villa de Vallecas. El centro va a permitir dar alojamiento a las familias de solicitantes de asilo que lo precisen durante un periodo de entre 15 y 30 días, transcurrido el cual pasarán a instalaciones del Ministerio de Trabajo. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, exige al nuevo gobierno de Pedro Sánchez un mayor compromiso con este colectivo.
Un esfuerzo más entre el ayuntamiento, esta cosa de la comunidad, entre el ayuntamiento y el que ya se hizo con los ayuntamientos de Pozuelo, Majadahonda y Las Rozas. Y lo que yo le diría a Pedro Sánchez es que una vez que se ha asegurado su techo durante 4 años a costa de la indignidad de pactar con quien ha pactado, que por lo menos garantice en el ejercicio de sus competencias que ninguna persona pueda dormir al raso en la ciudad de Madrid.
Y una llamada a todos los madrileños: nuestros hospitales necesitan sangre con urgencia. Las reservas se encuentran muy bajas tras las fiestas de Navidad. 5 de los 8 grupos están en rojo. Pilar de la Peña, responsable de promoción del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
El 0 positivo y 0 negativo, el A positivo y luego el AB negativo y el B negativo. Y el A negativo está en alerta, o sea que prácticamente lo que deberíamos decir es que hace falta sangre de todos los grupos, porque tenemos que reponer las reservas.
Recordamos que quienes deseen donar pueden consultar horarios y direcciones de hospitales y unidades móviles en la página web madrid.org o en el teléfono gratuito 930 35 30.
A las 8 y 19 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid, hoy en el intercambiador con Ferran Boiza de El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Ferran, los políticos o las políticas que la Comunidad de Madrid quiere blindar ante el nuevo gobierno del PSOE y Podemos, ¿qué puede hacer la Comunidad de Madrid?
A ver, ayer la presidenta de Madrid dio, de alguna manera, un paso al frente y se puso en la cabecera de la manifestación, ¿no?, contra el nuevo gobierno de Sánchez, que todavía no ha empezado a andar, ¿no? Fue de alguna manera inesperado, ¿no? Porque ella protagonizó la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno cuando no estaba previsto, y además ella solo suele bajar a la rueda de prensa tras la reunión de su gobierno cuando tiene que anunciar alguna medida de calado, que no era el caso ayer, ¿no? Pero tenía un mensaje que explicar, que era la frase esta que va a hacer fortuna, de que todo ataque a la libertad de los madrileños será respondido convenientemente. Pero vamos al grano. O sea, ¿qué políticas concretas tiene el gobierno de Sol que pueden estar amenazadas por el nuevo ejecutivo de Moncloa? Básicamente 4, que son además los pilares básicos de la gestión de Ayuso y de Aguado, ¿no? Educación, sanidad, vivienda y fiscalidad. En el caso de la educación, prácticamente 370.000 alumnos en Madrid, un 30% del total estudian en colegios concertados, hay casi 560. Recibieron 1.200 millones de euros el año pasado para su sostenimiento, y el gobierno regional teme que este nuevo gobierno entre PSOE y Podemos ponga en peligro lo que ellos denominan la libertad de elección de los padres para elegir el lugar en el que que quieren matricular a sus hijos, ¿no?
Poniendo un límite a la aportación presupuestaria, por ejemplo.
Efectivamente. En el caso de sanidad, el acuerdo entre Sánchez y Pablo Iglesias contempla una reforma legislativa que no está muy clara, pero que podría promover la desprivatización de la gestión de los hospitales. En Madrid hay muchos hospitales de gestión mixta, público-privado, que están integrados en la red pública. Aunque el acuerdo, como decíamos, no está muy claro, podría ir en esta línea. Eso también preocupa. En el caso de la vivienda, lo explicamos la semana pasada en este intercambiador, ¿no? Sí. La comunidad ya ha anunciado que se va a oponer a cualquier límite al precio de alquiler. Y en el caso de los impuestos, también ha sido un tema recurrente en los últimos meses en la región, que tiene la fiscalidad más baja de España. Se teme esa armonización que pretende el gobierno de Moncloa y que al final lo que podría suceder es que impediría mantener la bonificación del 100% en el impuesto de patrimonios o de casi del 99% en el de sucesiones y donaciones. Por tanto, yo creo que lo decíamos un poco el martes también, ¿no? Sí. Va a haber un contrapoder al gobierno de Moncloa, del gobierno central, desde la Comunidad de Madrid. Y a lo mejor, como también comentábamos el martes, esto sirve de pegamento, ¿no?, al Ejecutivo regional.
Sin duda, sin duda. 431 millones, Pablo, ya que estamos hablando de reclamaciones al gobierno de España.
Sí, es lo que calcula la comunidad que le adeuda el Estado. Es esta larga batalla que está manteniendo el gobierno regional con el gobierno central a cuenta de la financiación. De los 1.237 millones que correspondían a la región de la financiación del año, la financiación autonómica del año pasado, ya la comunidad, según indicó ayer Hacienda, nuestra compañera Mónica Tragacete, ha recibido 679, donde sí que están incluidas esa partida presupuestaria que corresponde al Estado, que forma parte del Consorcio Regional de Transportes. Y bueno, y faltarían estos 431 millones, según los cálculos siempre de la comunidad, parte de los cuales ya han sido reclamados en los tribunales, y el gobierno regional pues no descarta seguir en el mismo camino con otras partidas pendientes. Esto lo que ha provocado ahora mismo es que los presupuestos sigan sin tener una fecha, porque ya sabemos que hasta que no quede claro el dinero con el que va a contar el Ejecutivo, pues no quieren sacar adelante estos presupuestos. Entonces, bueno, seguimos esperando, seguimos con los presupuestos prorrogados, unos presupuestos que además tendrán bastante debate político, porque recordemos que necesitarán el apoyo de Vox, con lo cual, bueno, todavía seguimos ahí a la espera y veremos cuánto se produce.
Los autobuses que van a sustituir a la línea 4 no cubren toda la línea, Ferran.
Bueno, es un poco también lo que está pasando hoy, ¿no? Tenemos protocolo anticontaminación activado. Y ahora me comentaban, por ejemplo, que en la línea circular del metro había espera hasta las 8 de la mañana de hasta 7 minutos, ¿no? O sea, si no potenciamos el transporte público, claro, ¿cómo va a dejar la gente el coche en casa? No, es complicado. Un nuevo ejemplo, lo explicaba hoy Marta Belver en El Mundo, ¿no? La línea 4 se cierra el lunes durante 2 meses para renovarla íntegramente y habrá autobuses sustitutivos como en otras ocasiones, ¿no? Pero solo van a cubrir 13 de las 23 estaciones afectadas por el cierre. En concreto, va a haber un servicio especial, sin coste adicional para el viajero, eso sí, entre Pinar de Chamartín y la Avenida América.
Sí.
Pero no habrá ningún servicio alternativo entre la Avenida América y Argüelles, en la parte sur de la línea 4. La Consejería de Transporte se considera que, como es una zona muy céntrica de Madrid, que hay mucha oferta de transporte alternativo y, por tanto, no tiene sentido habilitar estos autobuses, ¿no?
¿Que hay otras líneas de metro para cubrir ese trayecto?
Claro, líneas de metro y líneas de,
y autobuses,
de la MT, 4 en concreto. Ellos consideran que hay 3 líneas de metro que ya dan este servicio, 4 de la MT, que también de autobuses, que también van a dar este servicio, por tanto, que no hace falta este servicio de autobuses alternativo, porque con potencial estas 3 líneas de metro y las 4 de la MT está servido. No es la primera vez que pasa esto. Cuando en el año 2016 se cerró la línea 1, que fue una obra muy importante, también hubo tramos que cubre habitualmente esta línea del suburbano que tampoco tuvieron servicio de autobuses alternativo. Pero como decíamos, con el protocolo anticontaminación activado y las medidas que se pueden agravar, porque pues es evidente que no hace viento y tampoco está previsto que llueva los próximos días, pues limitar la potenciación del transporte público, pues no sé si es la política más adecuada.
Bueno, dicho todo esto, ya somos más en la Comunidad de Madrid, Pablo.
Sí, tampoco es un crecimiento, digamos, muy exagerado, pero bueno, los datos que publicó ayer el INE, el Instituto Nacional de Estadística, indican que la población aumentó en 43.000 personas en la primera mitad de 2019, y lo hizo fundamentalmente impulsada por la migración extranjera, ¿no? Porque realmente de esos 43.000, 40.000 hay que atribuirlos a la migración extranjera, y tan solo una cifra casi circunstancial, que esos 552 que son migrantes del resto de la península. En cuanto a el saldo entre nacidos y fallecidos durante esta primera mitad del año, pues Madrid es de las pocas comunidades de España que tiene un saldo positivo. De hecho, es la que tiene el mayor número de aumento, que sería 2.800 personas, y contrasta, ya te digo, con ese panorama que hay en toda España de retroceso de la población nacional y que, bueno, sí que sí, se ha compensado en cierta manera con el saldo migratorio de exterior.
Y si no me equivoco, son marroquíes, colombianos y venezolanos especialmente.
Correcto, sí. Justamente en el orden inverso, colombianos es el grupo poblacional que más ha llegado,
sí.
Luego venezolanos y finalmente marroquíes, correcto, sí.
Bueno, pues ahí tenemos esos datos también interesantes, como todos los que hemos contado en esta mañana aquí en el Intercambiador. Pues iremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, especialmente con ese asunto que destacaba Ferran. Una vez que se ponga en marcha el nuevo gobierno, veremos también, como decía Pablo, lo del presupuesto. Nos esperan unas semanas muy interesantes, querido Ferran y querido Pablo. Muy interesante, Ferran,
Y aquí estaremos explicándolo.
Si es posible, por la mañana. Bueno, Ferran Boiza, compañero del diario El Mundo, que tengas una buena jornada, que te vaya bien y hasta la próxima.
Igualmente, un abrazo.
Lo mismo te deseo, que tengas un buen día, una buena jornada. Pablo Rodero, compañero de 20 minutos, que te vaya bien.
Igualmente, Juan Pablo, un saludo.
Les recuerdo a todos ustedes la pregunta que estamos realizando esta mañana en OndaMadrid.es. ¿Qué le parece que se celebre la Supercopa de Fútbol de España en Arabia Saudí? ¿Qué le parece que se esté celebrando en un país como Arabia Saudí? ¿Es un acierto? ¿Es un error? Pueden ustedes participar en nuestra página web, en OndaMadrid.es. Enseguida estamos ya en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. En esta jornada les recuerdo que está activado el protocolo anticontaminación, escenario 1. No se puede circular a más de 70 por hora ni en la M30 ni en la parte interior de la M40 en la ciudad de Madrid. Aquí estamos en Buenos Días Madrid al comienzo de este jueves 9 de enero, con permiso, un momento.